yo creo que si ha habido un tema estrella en estos primeros meses de legislatura, por suerte o por desgracia, desde mi punto de vista por suerte, ha sido este de la atención sanitaria en nuestra comunidad. Nosotros, lo comentaba antes al entrar, cuando decidimos hacernos cargo de la Consejería de Sanidad, éramos bastante conscientes de que el camino no iba a ser un camino fácil, no iba a ser un camino de rosas, y de que era probablemente la consejería más polémica de todas las consejerías que tiene la Junta de Castilla y León. La verdad es que es mucho más agradecido, aunque también tiene sus días, pues encargarse de la cultura y el turismo que encargarse de una responsabilidad como la Consejería de Sanidad. Pero nosotros siempre hemos tenido claro que la política se viene a cambiar las cosas, a cambiar la suerte de la gente y no a ganar el premio de Miss España, porque está bastante difícil en mi caso, desde luego, ganar ese premio. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué decidimos hacernos cargo de esto? ¿Cuál es la situación de nuestra asistencia sanitaria en nuestra comunidad? ¿Y cuáles son los mayores retos que afrenta? Nosotros tenemos la tarea de prestar asistencia sanitaria en el territorio más difícil del Estado español. No hay ningún territorio que tenga estas características de dispersión y de despoblación y a la vez de envejecimiento. Son 95.000 kilómetros cuadrados para prestar asistencia a 2,5 millones de personas. Eso nos obliga a hacer grandes esfuerzos. Vamos a poner los números, pero cuando se ponen los números a veces se entienden mejor las cosas. Si en España la media de médicos de tarjetas sanitarias por médico de atención primaria es de alrededor de 1.700, en algunos sitios 1.900, en otros 1.500, aquí estamos en 900. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos en cuenta que el capítulo 1 de la asistencia sanitaria es el 50% del presupuesto, nosotros nos vemos obligados a doblar prácticamente el capítulo 1 en muchos sitios. Es decir, nos vemos obligados a gastar el doble de lo que se gasta en otros sitios. Y esto es así porque nosotros tenemos que hacer llegar la asistencia sanitaria a todo el territorio, a todos nuestros pacientes. Poniendo ejemplos más concretos, cerca de León, ¿no? En la provincia de León. En la provincia de León hay centros de salud que tienen pues alrededor de 300 o 400 tarjetas por facultativo y otros que tienen 1.500. Esas diferencias hacen que en algunos sitios, pues algunos facultativos, vean 40 consultas en una mañana y otros vean 17. Están más beneficiados evidentemente los que ven 17, los que tienen más tiempo, los que pueden prestar más asistencia y dedicarle más tiempo. Eso es una ventaja de la que tenemos que felicitarnos. Pero ocurre también que en esta atención primaria sabemos, porque los estudios de demografía médica sí nos lo dicen, que probablemente en 5 años vamos a perder el 25% de los facultativos y que en 10 años vamos a perder el 50% de los facultativos. Esto es la realidad. Y la realidad además es que al ritmo de formación de especialistas vía MIR de nuestro país no vamos a poder cubrir todas esas bajas. ¿Qué hace uno cuando se encuentra en esta situación? Pues puede hacer dos cosas. Mirar a otro lado, dar una patada para adelante y, oye, a ver si pasamos estos 4 años y ya llegará otro detrás que lo arregle. O afrontar el problema y afrontar el problema con realismo y teniendo un objetivo claro y renunciable. Oye, nosotros tenemos que asegurar no solo la calidad de la asistencia que prestamos, sino la mejora continua de esa calidad. Y para eso tenemos que tomar medidas organizativas. Y ese es el escenario en el que nos encontramos cuando nosotros llegamos a la consejería, en el campo de la atención primaria. Y por esa razón, pues pusimos todo nuestro esfuerzo, y es más, y por esa razón elegimos a la persona que mejor currículum, que mejor experiencia de gestión y de asistencia sanitaria había, no en nuestra comunidad, sino probablemente en nuestro país. Persona a la que nunca agradeceré lo bastante haber dado ese paso que se ha comentado antes de la medicina a la política, porque pasas de ser el mejor médico del mundo al tío más canalla en 0,5 segundos sin solución de continuidad, y sobre todo sin que nadie espere a ver si el paciente mejora, empeora. No, no. Simplemente el hecho de pasar de un sitio a otro hace que tú pases de ser un médico excelente, querido, aclamado y aplaudido, a ser un criminal en potencia. Algunos incluso la han llegado a comparar con un criminal de guerra, ¿no? Es así la política, y si no te gusta esto, pues no te metas en la política. Esto funciona así. ¿Qué medidas, por tanto, hemos propuesto y queremos proponer y estamos trabajando? Pues nosotros creemos que no es razonable que de las 25 horas semanales que un médico de atención primaria en un centro rural dedica a la asistencia, se pase 15 horas conduciendo a un sitio a ver si hay enfermos o no, y le dejemos 10 horas dedicadas a la asistencia. Somos extravagantes, pero somos así. Porque lo que está ocurriendo en esta comunidad, en muchos sitios, es que hay muchos profesionales que van buscando de consultorio en consultorio a ver si ese día hay o no hay enfermos. Y nosotros, como somos gente rara, hemos dicho, hombre, es mejor saber que cuando vaya hay gente. Eso es lo que se llama sistema de cita previa. Y es un sistema de cita previa que es bastante sencillo. Llamar, mira, el lunes, que es el día que yo tenía consulta, pues va a haber 2, 3, 4 personas o no va a haber ninguna. Y además queremos que esos médicos y que esas enfermeras y que esos equipos se organicen por áreas de tal manera que en áreas más o menos equidistantes, en todas ellas, haya un consultorio que se llama de agrupación, que va a poder prestar asistencia todos los días. Ustedes probablemente lo saben, pero si no se lo saben, se lo cuento. La mayoría de los núcleos de pequeño tamaño tienen una consulta a la semana o dos. Y nosotros lo que queremos ofrecerles es todos los días, porque creemos que tienen los mismos derechos que los pacientes que viven en los núcleos urbanos. Y para eso lo que buscamos es un sitio que tenga farmacia, conexión a internet, medios, electrocardiograma, sistemas más avanzados de consulta, poder consultar la historia clínica del hospital, la historia informatizada, y que esos centros, que están a una distancia media de 8 o 10 minutos del 90% de los domicilios, puedan prestar asistencia todos los días. Y se puede ir a consulta todos los días. No un día a la semana, no dos días a la semana, sino todos los días. Eso supone una ventaja sustancial para nuestra población rural. Supone acercar la medicina al medio rural. Y para eso, en esos consultorios, mientras una de las personas hace la ruta que sea precisa ese día, otra de las personas, otro de los facultativos, con el equipo de enfermería, está pasando esa consulta. Pero no solamente tienes la ventaja de que tienes una consulta diaria donde antes no la tenías, sino que además, una cosa muy importante, sabes dónde está el médico. Cosa que ahora mismo no ocurre en la mayoría de las situaciones. ¿Por qué no sabes dónde está? Pues no sabes si está de camino a un sitio o de camino a otro, sino que sabes dónde está. Esto es en lo que consiste básicamente el apocalipsis que algunos anuncian todos los días. Entonces, este es nuestro maquiavélico plan para producir el apocalipsis en nuestro medio rural. Aumentar el número de consultas, acercar la tecnología, utilizar racionalidad, saber dónde está el médico. Realmente, a veces nos cuesta entender, o esto lo explicamos muy mal, o verdaderamente hay una intención desconocida sobre ese asunto. Pero no solamente se trata de eso. Se trata también en la atención primaria, y luego lo hablaremos de la atención hospitalaria, de asegurarnos que esto que hacemos, además, es de calidad. ¿Cómo nos vamos a asegurar de que esto que hacemos es de calidad? Pues miren, en medicina, como en política, como en todos los aspectos de la vida, las cosas se pueden medir. ¿Cómo se pueden medir? Pues con indicadores de resultados. ¿Cuáles son nuestros indicadores de resultados? O sea, nuestros pacientes diabéticos de cada una de las zonas, cuántos tienen retinopatía y cuántos no, cuántos necesitan ingresar por descompensaciones y cuántos no, cuántos acaban teniendo una amputación y cuántos no, cuál es nuestra mortalidad por patologías, cuál es nuestra necesidad de mandar a los enfermos al hospital con patologías concretas. Eso es lo que mide la calidad de lo que hacemos. Y eso, lo que nosotros vamos a hacer y estamos haciendo, ayer estuve en una reunión en la consejería a este respecto, es elaborar ese conjunto de indicadores, registrarlo y hacerlo público, como estamos haciendo con todos nuestros datos de gestión. ¿Eso qué va a permitir? Va a permitir no solamente que los ciudadanos sepan que tienen una asistencia de calidad, que se les está atendiendo bien, que sus médicos son competentes, sino una cosa mucho más importante para nosotros. Esto no es un derecho de información, esto es una herramienta de transformación. Si hay algo potente en la medicina y en la sanidad es la profesionalidad de los facultativos, de las enfermeras, de la gente que trabajas. No conozco a nadie que cuando sepa que esto es público no se esfuerce al máximo porque sus resultados sean mejores que los de la zona de al lado o por salir de la zona de peores resultados. Eso transforma las cosas. Esto ya se ha comprobado, no es una cosa que se nos haya ocurrido a nosotros. La publicación de resultados es una cosa habitual en el Observatorio de Madrid, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, y el benchmarking es una cosa que está inventada en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, en Inglaterra desde hace muchísimo tiempo, y que contribuye de manera decisiva al control y a la mejora continua de los resultados en la sanidad. Y eso es en lo que estamos trabajando, para que la gente sepa que el objetivo por encima de cualquier otra cosa es la calidad de los resultados. Y cuando digo por encima de cualquier otra cosa, digo por encima del gasto, de la eficiencia o de cualquier otra consideración organizativa. La población tiene que saber que nuestro objetivo es que la asistencia que se preste sea cada día de mejor calidad. ¿Qué vamos a hacer con la asistencia hospitalaria, la asistencia especializada? Básicamente lo mismo. Tenemos también el mismo problema. Tenemos que dar asistencia hospitalaria a una zona muy extensa, lo que nos obliga a tener hospitales comarcales con menos población asistida que la media de los hospitales nacionales, con puestos difíciles de cubrir también por falta de especialistas. Voy a ponerles un ejemplo de alguna cosa reciente, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que el hospital de Aranda, un hospital en Burgos, tenía serios problemas porque no podía cubrir la asistencia obstétrica y ginecológica. Básicamente no podíamos cubrir los partos. Un hospital que no puede cubrir los partos es un hospital que hay que cerrarlo. Es el sitio más peligroso del mundo. No hay nada más peligroso que tener una cosa que parece un hospital y que en el momento que lo necesitas no funcione. Es decir, que si haya alguna asistencia peligrosa, lo más normal del mundo, que es el parto, ¿no? Gente paría en casa, cualquiera que sea médico, y supongo que en esta sala hay unos cuantos, sabe que si hay algo terrible y dramático, es un parto que se complica, un parto que tiene problemas. Pues hospitales como el de Aranda, por ejemplo, en Verín, por poner una comunidad que está cercana, pues se han visto obligados a cerrar ese servicio. ¿Por qué? Por falta de especialistas. Eso está pasando en toda la geografía española. Tenemos un problema serio de falta de especialistas porque, entre otras cosas, se nos van fuera. Nosotros lo que hemos hecho es decidir trabajar en red y decidir pedirles un esfuerzo a todos los médicos del área, a los que trabajan en Burgos, que están dentro del mismo área, para poder trabajar en red con esos hospitales, para poder cubrir esa asistencia. Y gracias a ello, hoy Aranda tiene garantizada la asistencia ginecológica. Pero también en esta asistencia, en la asistencia hospitalaria, había un grave problema, es el problema de las listas de espera. El problema de las listas de espera, que es como gestionamos la oferta y la demanda, lo primero que necesitaba era conocer la verdad. Yo creo que todos ustedes habrán sido pacientes o conocerán a alguien cercano que ha sido paciente, y cuando a veces publicábamos las listas de espera las cosas no concordaban. Digo, oiga, estos señores dicen que tienen un mes o 30 días y yo llevo aquí 3 meses. Y eso lo que generaba básicamente era desapego, ¿no? Y, o sea, cuando la gente pierde la credibilidad, pues las cosas son mucho más difíciles de gestionar. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Hacer público y transparente todas las listas de espera. Las listas de espera se dividen en estructurales y no estructurales. Las listas que se publicaban siempre son las estructurales. ¿Qué quiere decir una lista de espera estructural? Este señor espera porque no tiene otra opción. O sea, porque no podemos hacerlo antes, ¿no? Eso es lo que se llama técnicamente una lista de espera estructural. ¿Qué es la lista de espera no estructural? Bueno, este señor espera, pero o porque le falta una prueba, o porque le hemos ofrecido una derivación y no ha querido ir, o porque le ha ofrecido ir a un sitio privado y él no ha querido, ha preferido esperar. Entonces ya no está en lista de espera. Entonces se le sacaba de lista de espera. Con este asunto, pues había muchísimas interpretaciones de qué era estructural y no estructural, y lo que ocurría es que había diferencias. Pues había hospitales que teníamos el 80% de lista de espera estructural y hospitales que no llegaban al 50%. ¿Qué quiere decir? Que esos enfermos se ocultaban, no aparecían en la lista de espera. Estaban esperando, pero no aparecían en la lista. Y eso es lo que generaba la discordancia entre la realidad que vivían los ciudadanos y la realidad de la que nosotros informábamos. Por eso decidimos hacer todo público, para que se supiera el volumen global, para que supiéramos dónde teníamos problemas y diferencias que teníamos que asegurar por qué eran. Ese primer paso, que fue bastante polémico y que también nos ha costado explicarlo muchas veces y que estoy seguro que aún tendremos que explicarlo otras muchas veces, era esencial. Si nosotros no conocemos la realidad, no podemos tomar decisiones. Es decir, que es imposible tomar decisiones acertadas si no se conoce la realidad. Y lo primero que hay que hacer es sacar esa información. ¿Qué otra información vamos a sacar? Y yo espero que la saquemos a lo largo de los próximos dos meses. Una información que tenemos que depurar, que es cuál es la actividad, el rendimiento de todos y cada uno de nuestros servicios. ¿Cuántas colonoscopias se hacen por facultativo? ¿Cuántas intervenciones se hacen por facultativo? ¿Cuántas consultas se hacen por facultativo? Y hay diferencias notables entre hospitales. Es decir, hay hospitales que hacen un 50% o 60% más de ecografías por radiólogo que otros. Y eso, pues eso, mire, puede ser porque los aparatos están mal, porque no tenemos huecos, porque en los sitios hay más rendimiento, pero esos datos son los que al hacerlos públicos, como los datos de calidad, nos van a obligar a saber dónde tenemos problemas y a los propios facultativos y a los propios equipos a tomar decisiones para no aparecer en esos sitios como el que peor resultados tiene, porque insisto que si hay alguien que quiere mejorar la calidad de su trabajo, esos son nuestros profesionales. Eso lo vamos a hacer público en breve, y vamos a hacer público, esperamos que a lo largo del año que viene, porque eso es bastante más complicado, una base de datos de resultados en salud, de resultados importantes que van a incluir morbilidad, mortalidad por proceso, es decir, que la gente sepa en cada uno de los hospitales, en cada uno de los servicios, si yo tengo un cáncer de colon, cuáles son mis posibilidades de curarme aquí, de tener una complicación, de tener que ser reintervenido, cuál es la mortalidad por un infarto de miocardio en cada uno de nuestros hospitales. Eso se puede medir, se puede publicar, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a conseguir que nuestra sanidad sea una sanidad transparente, para que sea una sanidad que busque la excelencia y que busque la calidad, y para asegurarles a nuestros ciudadanos que ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es ahorrar, nuestro objetivo no es solamente gestionar, que lo es. Nuestro objetivo es que nuestra asistencia sanitaria sea la mejor del país y esté entre las mejores del país, que ya lo está. Estamos por encima de la media en los resultados que se publican, pero queremos que sea la mejor del país. Y una vez que tengamos eso, además les diremos a la gente una cosa que para nosotros es muy importante: usted se puede mover. Usted se puede mover de un sitio a otro. Usted puede elegir hospital dentro de nuestra comunidad autónoma. Y además puede elegir con criterio, porque usted va a conocer todos los datos de funcionamiento de nuestro hospital. Esa era otra de nuestras promesas electorales que también estamos gestionando. Pero además, y eso lo vamos a implementar en estos próximos meses, de hecho ya estamos trabajando para implementarlo, esperamos tenerlo en los próximos seis meses, vamos a implementar las consultas de alta resolución para toda esa zona rural que está más alejada de 50 kilómetros de su hospital de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que esas personas que viven en ese medio, cuando vayan al hospital y tengan que ir a una consulta de digestivo, por ejemplo, pues todo lo que se pueda hacer ese día en ayunas se les hará ese día. Cuando uno va a una consulta digestivo, pues va a la consulta ese día y le sale con tres volantes, uno para hacerse una ecografía que le dan para dentro de un mes, otro para hacerse una gastroscopia que le dan para hacerse dentro de tres y otro para hacerse unos análisis que se hace al día siguiente. Bueno, vamos a intentar acabar con eso para toda la población que vive alejada de los centros hospitalarios, de tal manera que ese día se le haga todo. Ese mismo día se le ahorre lista de espera, se le ahorren viajes innecesarios y ofrecer una mejora real en la asistencia sanitaria a esos centros. Este es otro de nuestros malvados planes para la sanidad en el futuro inmediato. En eso estamos trabajando, en eso está nuestra consejería. Yo espero que todas estas cosas empiecen a verse poco a poco. Ya se ve el observatorio, ya se ven los resultados, se van a ver muchas más cosas en tiempo corto. Y esto además tenemos que hacerlo de acuerdo con los profesionales, de acuerdo con los profesionales que trabajan en nuestros hospitales y en nuestro centro de salud. Porque lo que no queremos tampoco es que nadie piense que tenemos nada más preciado que la gente que trabaja en nuestros hospitales. Son de lo mejor que hay en este país. ¿Pero qué problema tenemos con ellos? Pues tenemos un problema que teníamos una temporalidad muy grande. Más del 30% de nuestros profesionales están con contratos temporales. Y eso en un mercado libre hace que la gente, si no se le incentiva, si no se le paga, si no se le ofrece un contrato fijo, lo que hace es tomar la decisión de irse a otra parte. Por eso también hemos lanzado pues, uno de los mayores concursos de médicos de familia, el mayor que ha habido en los últimos, yo creo, 20 años, para intentar estabilizar a nuestros profesionales. Vamos a intentar bajar las bolsas de temporalidad también en asistencia especializada y vamos a intentar incentivarlos un poco mejor. Para que ustedes se hagan una idea, cuando yo empecé la carrera, irse a Pamplona o a Cataluña era pues, la aspiración más lejana de viaje que tenía uno. Ahora mis hijos que han acabado la carrera todos saben inglés y para ellos irse a Dublín es tan fácil como para mí fue irme a Pamplona. Con una diferencia, cuando te vas a Dublín ganas el doble, exactamente el doble de lo que gana un facultativo español con experiencia. O sea, yo tengo compañeros que ganan 140.000 euros al año en Dublín y Dublín está a una hora de viaje, a una hora y media de viaje de avión. Y es en ese mercado en el que nosotros tenemos que competir. Por tanto, estamos haciendo esfuerzos con nuestros profesionales, esfuerzos organizativos. Y además, y en este aspecto sí quería comentarles una cosa que también es importante, que tiene que ver más con la asistencia sociosanitaria que con la asistencia sanitaria. Vamos a hacer un máximo esfuerzo con aquellas personas que por alguna razón en este país parecían carentes de derechos, que son las personas que se acercan al final de sus días. Personas que se acercan al final de sus días son españoles de pleno derecho y tienen todos sus derechos intactos hasta el último de sus días. Pero por alguna razón, mucha gente pensaba que, oiga, mire, no se lo cuente a él, no se lo diga a él, habla con la familia, haga esto. No saben, y cualquiera que sepa algo de este oficio, la cantidad de decisiones que se toman muchas veces sin conocimiento, sin autorización, de las personas que se enfrentan al final de su vida. No saben lo importante que es tener una ley que regule los derechos y garantías al final de la vida, que regule la capacidad de suspender un tratamiento cuando es inútil, que regule la capacidad de pedir sedación cuando es necesario, que regule la capacidad de poder despedirte en la intimidad de los tuyos sabiendo qué es lo que te pasa, sabiendo cuál es tu pronóstico. No saben lo difícil y lo importante que es tratar a todas esas personas hasta el final de sus días como ciudadanos de pleno derecho, como seres humanos de pleno derecho. Yo he dedicado 20 y tantos años de mi vida a este oficio y puedo asegurarles que sé bien de lo que hablamos. Y sé bien de la necesidad de establecer esta ley, que va a ser nuestra primera ley sanitaria. Ya está sometida a consulta pública y esperamos que a lo largo del siguiente periodo de sesiones podamos hacerla realidad. Y podemos decirles a los ciudadanos de esta comunidad que ellos van a pilotar también el final de sus días, que van a poder despedirse de los suyos, que no van a sufrir de manera innecesaria, que van a poder tener sedación analgesia cuando ellos lo precisen a demanda, que van a poder suspender un tratamiento cuando es innecesario o cuando ellos simplemente han decidido que no están dispuestos a sufrir un día más. Eso es muy importante. Y también es importante, y también vamos a empezar con ello este próximo mes de enero, tratar con la dignidad necesaria a aquellas personas que precisan de la asistencia sociosanitaria, porque en un proceso de envejecimiento avanzado sufren una demencia o sufren una alteración que les obliga a estar en un centro sociosanitario. Una de las primeras cosas que vamos a hacer, y estamos ya trabajando en ello, es vamos a intentar que esta comunidad sea una de las primeras comunidades en las cuales queden prohibidas las sujeciones mecánicas para nuestros ancianos, para nuestros pacientes mayores. No es razonable, no es lógico, no es necesario que nuestras personas mayores, muchas de ellas en algunos centros el 10, otros el 15, en otros el 20, en otros cifras aún mayores, pasen el final de sus días atados a una cama. Es absolutamente intolerable. Y es más intolerable cuando tú cuentas esto, y yo lo he contado muchas veces, y de repente alguien se levanta en la sala, siempre se levanta alguien en la sala y dice, bueno, es que para eso necesitamos mucho personal. Y entonces yo siempre le pido a la gente que haga 3 minutos de silencio y que piense lo que se acaba de decir. Que piense que hay alguien que se ha levantado y ha dicho que tenemos a ciudadanos españoles atados porque nos falta personal. Eso sí, usted sabe lo que está diciendo. Primero, no es verdad. Primero, hay maneras de hacer las cosas de otra manera, pero segundo, si fuera verdad, sería terrible. Sería terrible que nosotros admitiésemos que eso es una cosa normal y tolerable. Por tanto, bueno, durante estos primeros 6 meses yo creo que hemos hecho unas cuantas cosas, hemos iniciado unos cuantos procesos. Sabemos, bueno, pues que hay mucha polémica y que la va a haber, y que muchas de las cosas que estamos haciendo pues son costosas y van a encontrar resistencias, pero también sabemos una cosa, esto es la política. La política no es a ver quién es el más ingenioso en un parlamento, a ver quién hace el tuit más salvaje, o a ver quién consigue un titular. La política, si tiene algo de bueno y de noble, es cambiar la suerte de la gente que más lo necesita, cambiar la suerte de la gente que sufre. Y mucha gente pensará, bueno, ¿y tú por qué abandonaste la medicina y te metiste en este negocio? Pues he de decirles una cosa, yo no he abandonado la medicina. Esta es mi manera de hacer la medicina que yo creo que esta sociedad necesita. Nada más, muchas gracias.